Ah, no,
Rodríguez.
tranquilo, yo lo llevo aquí. Aquí yo lo tengo
Ah, claro,
en el grabador.
H6.
Sí, pero por favor, que tú eres músico, o sea.
También, pero acuérdate, como locutor también es una herramienta muy buena.
Sí, ah, y
El
tú
H6.
con la
Ese
grabadora remota y
el
todo.
estudio movible para uno grabar comerciales. Tú te lo
Ah,
llevas.
bueno, sí, es
Ahora, le
verdad.
metiste esa tarjetita a la computadora, lo
Uf,
mandaste por email,
son
ready to go.
palo, un palo.
Claro, te toca coger tu ¿cómo se llama? Tu closecito.
Depende.
¿Cómo así?
Depende.
No, no, no. Cuando tú te vas de viaje que te lleva eso como
Ah,
estudio,
que te lleva solo
te
eso.
toca meterte en un closet o algo para tú
Ah,
tratar
sí.
de conseguir un ambiente que no sea
Sí.
muy, muy amplio.
Sí, la gente no se imagina. Nada más oyen las voces y ya.
Ah, sí, claro. Piensan que todo esto es color de rosa.
Sí.
Tú sabes que yo escribí hace muchos años. Y vamos a comenzar así.
Sí, ya
Ah, ok,
arrancamos.
perfecto. Tú sabes que
Ya.
yo escribí hace muchos años una pieza. Mira, yo escribo desde hace muchos años así, pero son cosas que cuando me viene la inspiración, cuando llega el momento, yo cojo un lápiz y lo escribo y lo paso. A veces hasta me he despertado y pongo una idea y luego la completo. Pero escribí sobre nuestra carrera y sobre lo que significa estar en el medio artístico. Y dije que hay una propuesta muy, muy interesante, es pensarnos a nosotros como pavos reales. Sí, porque el pavo real es un animal muy bonito, sobre todo cuando abre la cola. Pero ese pobre infeliz tiene que cargar con esa vaina toda su vida, que pesa más que el diablo. Entonces, la gente nada más ve la parte bonita, la parte llamativa, la parte, wow, mira, pero no se pone a pensar lo que ha sido para ese ser tener que cargar con eso toda la vida.
Es como cuando eso, yo siempre me llevo con eso que tú dices de lo bonito que ve la gente. Quizá no es lo mismo, pero es como cuando la gente dice, se hizo famoso de la noche a la mañana.
Oh, sí, claro.
Tú tienes, por ejemplo, ¿cuántos años de carrera? De que empezaste, que esto es lo que yo voy a hacer.
No, bueno, lo que pasa es que.
Hablemos de tus inicios.
Sí, claro. No, lo que pasa es que imagínate, lo mío fue tan a lo loco, por decirlo así. O sea, no fue como, bueno, yo me voy a dedicar a esto, o me ofrecieron este trabajo y a partir de hoy yo estoy fungiendo como esto dentro de este ambiente, ni nada por el estilo. O sea, yo comencé con la música y yo comencé con la música en el colegio. Entonces yo a partir de ahí, pues entré en bandas de rock que estuvieron en el medio, sonando en la palestra, ¿no? Y una cosa llevó a la otra. Entonces yo tendría que contar desde ese momento, desde el momento en el que yo por primera vez pisé un escenario real, que fue tal vez en el 91 o algo así.
Sea que digamos que el 91, pues, coño, son
2001,
30,
2011, 30 y
30 y
algo, exacto.
32 años de carrera,
Sí,
31 años de
por
carrera.
ahí, 31 años de carrera. O
Uf.
sea, desde ese momento en el que yo pisé un escenario que ya es un eslabón, tú entiendes, importante de mi
Claro.
carrera y lo que me llevó de un sitio a otro, pues ya 91 fue la fecha.
Es como, entonces para un artista como tú, la cola de pavo real, ¿qué sería?
No, todo eso,
Todo.
quiero decir, todos los esfuerzos, todos los momentos que han sido difíciles, todos los momentos en los que uno ha tenido que trabajar de gratis, porque pasa mucho también. O sea, de hecho, cuando yo comencé mi carrera en Mango Televisión, había un acuerdo económico de los comerciales que iban a entrar. Pero vamos a comenzar ahora y
Claro,
ahora no hay comercial, hay cero comerciales. O sea, hasta que usted no le entre un comercial, si el programa es muy malo, si el programa no funciona, si el programa no llama gente, no le van a caer los comerciales. Gracias a Dios en ese momento, Mango tenía una muy buena vibra en el momento en el que salió, porque no había nada local para la
exacto.
juventud real, que fuera como un canal como el que ese fue. Entonces, sí, nosotros llamábamos a la juventud y teníamos una convocatoria muy buena. Entonces, por más disparatoso que fuera el programa, siempre teníamos algo que decir que el joven quería escuchar. ¿Entiendes?
Porque es que era algo completamente novedoso. O sea,
Claro.
era, no había más nada igual.
No, no, no. Entonces hablábamos el lenguaje del televidente. Definitivamente, que no, el televidente no lo encontraba en otro lugar, a menos que no fuera un MTV, un VH1, un canal de esos de fuera, que sí tocaba su música, sí presentaba cosas que ellos querían ver, pero lo hablaba desde otro país,
Con otro
desde otra
acento.
realidad, con otro acento,
Exacto, de
exactamente.
otra
O otro
realidad.
idioma.
Sí. Pero entonces, Yo me quedo porque todavía estoy pensando con lo del pavo real,
No,
porque me
sí.
llamó muchísimo
Por
la
eso te digo,
atención eso.
todos esos momentos, y me salí un poquito de la respuesta para decirte, esa vez que también
Sí.
trabajamos de gratis y que nos
Sí,
pasamos
sí,
un
sí.
par de meses sin cobrar ni un chele, todo eso es un esfuerzo que uno hace y eso es parte de esa cola del pavo real, que
Sí.
va, tú sabes, que va quedándose ahí, pero sigue siendo parte de mí hasta el último día.
Y cada quien tiene lo suyo, porque estábamos, bueno, ahí tú tuviste la firma de Angurria, debajo está la de Tony,
Claro.
y Tony dice de las veces que lo invitan a un can y la gente no espera a Tony, el pana del grupo, la gente espera a Tony que por alguna razón mágica aparece una guitarra,
Claro.
ah, vamos a cantar. Eso es parte de su
Sí,
crew,
sí,
o
sí.
Boruga que lo ven en los supermercados y la
Y le
gente dice,
piden que le haga un
hazme un
chiste.
chiste.
Sí.
Eso es parte como de la cola de Pavo
Sí,
Real
claro,
también.
bueno, sí. O sea, estar en este medio es definitivamente algo especial. Sí, claro que sí. O sea, yo digo que siempre he repetido, cada vez que me preguntan de mí o algo, digo, yo soy un ser humano común y corriente con una carrera extraordinaria. Y no es realmente yo, es la carrera. O sea, no es José Guillermo, es lo que José Guillermo hace, lo que lo hace especial. Y eso a mí me apasiona y me encanta, pero yo soy otra cosa, yo no soy eso. ¿Entiendes? O sea,
Sí.
yo no soy la interpretación que hice, yo soy el que la interpretó.
Por eso Manny Pérez, bueno, me dijo cuando grabamos el podcast que estamos coordinando para que vuelva, me dijo eso de que mientras menos la gente sabe de mi vida personal, pues más puede quedarse con el personaje. O sea, que esa
Sí.
dentro de su. A él le funciona así.
Claro.
A él le funciona así
Sí,
porque
Manny es un tipo
contigo.
muy privado.
Sí, pero súper
Extremadamente. Tú
privado.
sabes que Manny y yo somos muy amigos y hemos compartido mucho y yo lo adoro de verdad. O sea, de hecho, él dice que mi hija se llama Manuela, hija de él, supuestamente. Pero me costó llegar al corazón de Manny a mí, de verdad. O sea, yo insistí porque yo
Tipazo.
sabía que había alguien muy especial ahí y lo está ahí, ¿me entiendes? Lo hay. Pero me costó porque él es cerrado.
Ustedes estuvieron juntos en Lucky Seven.
Estuvimos juntos en Loki 7, pero mucho antes de eso ya. Bueno, yo trabajé en la película de él, en la que él hizo aquí, que se llamaba Punch Out.
Sí,
Tuve
claro.
una pequeña participación que la hice ahí porque éramos amigos realmente. Y también él estuvo en La Barbería, que fue una obra que él hizo en Off-Broadway, en Nueva York. Y cuando él abandonó el personaje porque se tenía que ir a Los Ángeles, yo fui que tomé ese personaje también. Entonces él y yo casi hicimos la misma cantidad de obras, de funciones,
De
perdón.
funciones,
Sí, él
okay.
hizo 71, creo que fueron, y yo hice como 73. O sea que la obra es de los dos, básicamente.
Ay, ay, ay. Me imagino que eso te pasará a ti. Perdón, tú sabes que yo estuve en tu casa.
En mi casa, buscando unos
En tu
pastelitos o
casa
algo.
yo tuve. No, ¿quién hace
Mi
pastelito?
mamá,
¿Tu mamá hace
sí,
pastelito? Yo
pastelito,
no.
taco, pisita, vaina.
No, y mi suegra no me permitiría porque mi suegra también hace.
Ah, bueno,
Pero
ya,
sí, me
pero.
desacreditaría. Entonces, eso
No,
sería un
claro.
problema. Pero yo estuve en tu casa hace. Yo creo que hace un año y pico
Sí, pero
o más, no
en
sé,
función de, o sea, tú andabas con algún
entrevistando
crew. Con Shalim.
eso me lo coordinó, fue a través de Nanette, un beso a Nanette Camarena,
Claro.
y en tu casa, entre que Chalín te estaba quedándose allá, creo, en ese
Sí, sí, sí,
momento.
sí, sí. Ese es mi hermano.
Sí, y ahí conocí a Chalín, que no había tenido la oportunidad de conocerlo. Ustedes son un grupo no peculiar, son un grupo interesante. Porque lo que creo es que son como muchas personalidades distintas, pero que se quieren muchísimo. Porque ahí está Chalín, tú, Héctor Aníbal, Fede, Osores, creo, porque no sé si estoy mezclando las perras
Sí,
del asfalto con
está
otro
mezclando un poquito,
grupo.
pero no importa. Igual sí, es una persona que también se desenvuelve en el medio.
Sí.
O sea, tendría que agregar ahí a Lechuga, a Irving, a Luis José,
Sí.
a Kenny, que son, bueno, Kenny es otra generación, pero sigue siendo parte del grupo de nosotros.
Sí.
Entonces, sí, yo entiendo lo que tú dices. Y fíjate que muchos de nosotros, de esos que tú mencionaste, Carlos de la Mota también, salimos de un, bueno, si no de Mango, de cerca de por ahí. ¿Me entiendes? Y fue una generación que disfruta los logros de los otros.
Sí.
Para pa decirlo de una manera en la que se entiende inmediatamente. O sea, creo
Sí.
que es un común denominador que si a otro le va bien, pues yo lo disfruto mucho, ¿me entiendes? Yo no, No hay envidia, no hay yo quisiera haber estado ahí para yo poder hacerlo, sino que simplemente lo disfrutamos y punto.
Sí.
Somos una familia.
Yo te oigo y eso es algo de una persona como que ¿cuántos años tú tienes, José Guillermo?
49.
Entonces, eso igual, no todo el mundo madura con la edad, pero te escucho hablando así, te escuché en una entrevista con Luz García también, que tú, algo característico de la entrevista que tú decías, no, que tú estás como sorprendida que yo vine sin filtro. Entonces, entre ese sin filtro y eso que tú dices, con esa tranquilidad de estar en un grupo, en una generación donde disfrutamos los triunfos de los demás, eso es como también como llegar a un nivel de madurez importante.
Sí, bueno, pero siempre ha sido así. Aunque haya pasado el tiempo y aunque hayamos sido en algún momento menos...
Maduro,
claro. O sea, no. Porque éramos unos muchachos muy locos toditos. Sin embargo, en ese mismo momento, desde que comenzamos y nos conocimos y comenzamos a formar esa familiaridad, esa hermandad, ya desde ese momento eso ocurría. Entonces...
¿Y de dónde tú crees que viene eso? Porque no es... En edades más tempranas, digamos, y más con entre los hombres que somos tan competitivos... No es lo habitual.
Pero a mí no solo...
O quizá externarlo, perdón. Sí. Quizá manifestarlo no es lo habitual.
Sí, pero no sé. No, vuelvo y te digo, y no es algo mío con ese grupo, es algo mío también en términos generales que creo que comparto con muchos de ellos. De que estando en cualquier otro grupo de personas, si a alguien que pudiera ser su competencia le va bien, qué bueno que le fue bien. Él abre una puerta que luego la uso yo.
Exacto.
¿Entiendes? O sea, no, el sol sale para todos, dicen por ahí. Yo creo mucho en esa frase.
Sí, yo a veces llamo a Carlos Sánchez con algún invitado que tenga en su podcast y le digo, coño, que me da me corroe la envidia de la buena. Se lo aclaro siempre. Porque tú grabaste con este tipo que yo quiero grabar o con esta persona que yo quiero grabar. Y entonces él me dice para atrás, sí, pero tú grabaste con este otro y con este.
Ya.
O sea, que es bonito eso. Contigo pasa algo que yo voy a hacer esta pregunta de esa forma porque no encuentro cómo hacerla. Uh-huh. Pero la gente tiende a querer encajar al talento. Pero tú eres cantante. Tú eres actor, tú eres comunicador, tú, o sea, tú...
No, y si lo quieres hacer, lo puedes hacer, porque primero tiene que ser artista.
Pero eso te iba a preguntar. Esa es tu caja.
Ahí me jode, sí.
Tu caja sería esa.
Sí, claro, sí. Definitivo.
¿Y qué es lo que tú más disfrutas como de cada una de esas ramas? Porque son... Se conectan, pero son muy distintas en ocasiones, ¿no?
Sí, yo creo que algo que se ha perdido en el tiempo es que mucha gente piensa que debe llegar al lugar para disfrutarlo. Y yo creo que el trayecto es una de las cosas importantes. Entonces, no es que yo todo lo que hago lo tengo que hacer con gente que yo quiero, uh-huh, con el libreto de esperado, con el... Tú sabes, sino que sí debe haber algún espacio en el que yo pueda decidir, ok, esto es lo que yo quiero disfrutar de este tiempo que yo le voy a dedicar a esto. Por ejemplo, Hoy No Me Puedo Levantar, que fue recién el año pasado.
Sí.
Ahí había muchas cosas que me llegaban a mí y que me hacían muy feliz, nada más por el hecho de decirlas. O sea, trabajar con Javi directamente, trabajar por primera vez con José Llano, que es mi gran amigo, y sin embargo nunca habíamos trabajado en algo de esa magnitud.
Cumpleaños hoy, que estamos
sí, que cumpleaños, exactamente. Y mi hermana también, de paso.
Sí, eso vi. Happy sister to your birthday.
Happy sister to my birthday. Déjame ver, ¿qué te digo? O sea, musical, el teatro musical. Para mí el teatro musical, de hecho, es de todas las cosas que hago, lo que más me gusta hacer, porque como que lo enmarca todo. O sea, tú tienes que bailar un poco, tú tienes que cantar, tú tienes que actuar. Todo lo haces frente al público, sin filtro, sin edición, sin nada, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que realmente llegar a ser ese personaje para convencer, para entretener a las personas que van a verte. Entonces, es un trabajo arduo antes de, y ya luego, pues, vamos a hacerlo para que la gente lo disfrute. Entonces, todo eso se une ahí en ese aspecto, en ese trabajo que me hace a mí, ¿tú entiendes?, disfrutar y vivir esa experiencia de una manera en la que realmente yo no la considero un trabajo.
Y esa conexión con el teatro musical no tendrá que ver también a través de quién tú entraste al teatro musical.
De Nurín, tú quieres decir. Bueno, con Nurín yo entré al teatro.
Al teatro en general,
sí,
okay.
Al teatro en general. O sea, la primera vez que yo pisé el Teatro Nacional fue por Nurín Sanjay con Pinky Hood y La Flecha Mágica, que fue la obra que ella hizo ese año. Y nos conocimos de una manera totalmente fortuita. O sea, yo estaba en un programa de televisión donde yo era presentador y ella llegó como invitada del programa. Y ahí él me conoció y me dijo, yo quiero que tú seas Robin Hood de mi próxima obra. Y yo le dije, vamos. Así a lo loco, ¿eh?
Sí.
Yo había trabajado actuación antes de eso, pero con unos cortos que se hacían en televisión para el programa de María Cela Álvarez. Esta noche María Cela, en ese entonces.
Claro.
Que se hacía el drama.
El drama.
Se decían el drama.
Yo recuerdo algún, no sé si todos eran así, pero me recuerdo quizá imágenes, no sé si en el Dominican Fiesta, de grabaciones como de ambiente como de hotel y demás.
Hubo dos. Tal vez tuviste el segundo. Había uno, de hecho creo que fueron tres. Hubo uno que se llamaba El Planeta, que fue el primero, que lo producía Raúl Camilo para María Cela. Luego del Planeta, que era un periódico, que era Cuché, el personaje central ahí. Uh-huh. Entonces, luego de ese hubo uno que se llamaba Apartamento 402, que eran Giovanna Bonelli y Dominique Fuentes. Y estábamos entonces, creo que éramos Checho y yo, que éramos de los vecinos del otro apartamento.
Pues quizás era ese.
Puede ser.
Yo recuerdo.
Y lo que pasa es que también hubo dramas que fueron largos y se hicieron en hoteles. Entonces, uh-huh, no sé si de pronto tuviste eso. Cuando Calienta el Sol se llamó uno y nos fuimos para Bávaro a grabar y todo eso. Y luego de eso hubo otro más, que creo que era de un hotel, uh-huh, en sí. Pero eso lo dirigió ya Enrique Chao, no era producción de Raúl, yo no estaba en él. O sea que hubo, sí, eso varió.
Sí, son como ciclos y saltos que, uh-huh, da la televisión, porque hubo un momento, bueno, no sé si alguien más hacía eso en el momento que esta noche María Cela lo hacía, que creo que era una vez a la semana el programa incluso.
Exacto.
Y hubo un momento entonces en el que dejaron de hacerse esas cosas y como que después llegaron las series de televisión de dominicanas. De,
sí, bueno, de hecho,
de Alfonso,
sí, a ver, yo creo que las series fueron antes de eso.
Sí.
Yo creo que las series fueron antes de eso, pero María Cela misma también produjo uno que se llamaba Miniseries del 9. Mm. Y en las Miniseries del 9 fueron varias historias que se hicieron, escritas o por Kiko Rizek o por Giovanna Bonelli, todas con más o menos el mismo equipo con el que trabajaba Raúl en ese entonces. Yo trabajé en dos, una que se llamaba Hasta que la muerte nos separe y la otra no me acuerdo. No me acuerdo bien el nombre. Imagínate tú, hace tantos años. Pero luego de eso fue que yo entré a teatro. Luego, okay, de ya haber hecho esas participaciones de actuación en televisión.
Tú dijiste algo de Nurín en, no sé si fue con Luz o con Joel, que fue otra de las entrevistas que vi, uh-huh, que son muy distintas las entrevistas.
Sí, claro.
Y
los entrevistadores también.
Sí, sí, sí. No, definitivamente. Dijiste algo de ese laser vision que tenía Nurín.
Bueno, mira tú, que ella fue quien con pincitas y sacó a Héctor Aníbal, a Irving, a Lechuga, ya Kenny trabajaba con ella. O sea, que ese grupo lo armó ella.
Sí.
Estaba Enrique Cueli también entre los que trabajaban con ella. Y había, o sea, qué sé yo, mucha gente que, y todavía hoy día nos mantenemos en el medio artístico. O sea, Carlos de la Mota también. Sí. La primera obra de Carlos de la Mota fue Grease. Con nosotros en el Teatro, wow, Nacional. Sergio Carlos trabajó con Nurín también. O sea que, sí, ella tenía algo. Y no sé si era que ella veía a todos estos tigres que estaban locos por entrar en el medio y le decía, tú puedes, dale. Y entonces ya a partir de ahí uno seguía. O si realmente ella sí veía lo que uno tenía para ofrecer y que uno mismo no veía en ese entonces. Porque cuando ella me dijo a mí, ¿y tú has cantado canciones? Y dije, ¿cantar? Yo había cantado en la universidad con mi guitarra en el grupo de la universidad. Y yo decía, pero a cantar en teatro es otra cosa. Y yo no canto. Y me dijo, claro que sí, que tú cantas. Y ese fue el primer musical que yo canté dos canciones. Después fue Grease, que canté el musical completo. O sea que sí yo podía hacerlo, ¿tú, claro, me entiendes? Y ella lo veía y nosotros no. Y sin embargo, de ahí en adelante, nosotros seguimos con esa carrera y con esas cosas. Y desarrollando todas esas cosas que ella nos decía que nosotros teníamos. Y que al final sí estaban ahí.
¿Tú sientes que hay algo de eso que tú pudiste aprender con ella y que o que pudiste identificar de ella, que tú hayas tenido la oportunidad de replicar? Quizá no en el mismo espectáculo, quizá hasta con tus hijos o con tus hijas.
¿En qué sentido tú dices?
Ese mismo motivar a alguien que no se está dando cuenta, por ejemplo, de que tiene la capacidad de hacer algo.
Oh, no, claro, sí. O sea, bueno, de haber aprendido mucho de Nurín, lo aprendimos porque era una persona imparable.
Sí.
Tenía una energía jodida, ¿eh? O sea, que conste, que no vaya aquí a aparecer que yo estoy hablando de Nurín. Que, ay, claro, porque como ella falleció, era mi mamá. O sea, claro. Esa Eva yo la adoraba como familia de verdad. Pero jodía.
Intensa.
Nurín era intensa. Intensa en el trabajo y fuera del trabajo también. O sea, algo que disfrutaba. De hecho, el nombre de ella, no sé si yo tenía dos nombres,
ajá,
a Nurín. Era la vieja loca, era uno de ellos. Que ella se descalentaba muchísimo cuando le decíamos así. O Nunzangeli. Y el Nunes Angeli, pues un cuento, porque ella trabajamos juntos en una película, en La Fiesta del Chivo, que hizo Luis Llosa aquí en República Dominicana. Y cuando fuimos a ver la premiere de la película, están subiendo los créditos y en vez de Nunes Angeli decían Nunes Angeli. Y en el medio de aquel cine, de todo el mundo viendo los créditos, yo dije, ¡ay! ¿Y quién es Nunes?
Exacto. Todo el mundo conoce, ¿y tú sabes?, a esa señora.
Que a partir de ahí, para mí fue
Nunes Angeli.
Exactamente.
Ay, Dios mío. Yo me imagino, esa es una de las personas que yo, bueno, cuando la perdimos físicamente, pues yo ni siquiera me imaginaba tener el podcast. Porque ¿hace cuánto ya de que murió Nurín? Vamos. Tiene que hacer 10 años.
Más.
O sea, pero es de la gente que yo me imagino haber tenido el chance de sentar aquí.
Sí. Por eso te digo, era alguien especial, definitivamente.
Tú me dijiste algo que me descontroló. Yo te lo dije empezando la semana. Me dijiste, yo tengo ilusión de sentarme contigo.
Bueno, porque te he visto, pero no que no te vaya eso a crear ningún dolor de cabeza. O sea, yo, cuando estoy sentado y en mi teléfono o en la computadora y eso, que veo a algún amigo hablando, pues me quedo viéndolo y me parece muy interesante que tus entrevistas son eso, una conversación. Y una conversación amena que no lleva como esas preguntas eternas que siempre le hacen a uno y todo eso, que yo felizmente te las respondo si alguna te da curiosidad.
No.
Pero igual, o sea, me ha parecido muy interesante, entonces por eso te lo dije.
Yo lo comenté ahora porque me da curiosidad saber. A mí me gusta saber cómo la gente llega a mi contenido. Entonces me quedé como con ese pendiente. No,
bueno, yo llegué por, creo que fue Héctor Aníbal la primera que yo
vi. Por Héctor Aníbal,
okay. Creo. Después vi a Luis José Germán también. Sí, creo que fue Luis José primero.
Luis José primero,
exactamente. Luego vi a Héctor Aníbal, luego vi la de José Llano. Entonces sí, dije, cónchale, qué chévere. Y cuando tú me llamaste, dije, claro, de una vez, claro, sí.
Nosotros con Héctor te mencionamos porque él dice, no, yo te veía. Entonces yo decía, coño, invito a Luis, ok, qué chulo, pero... Entonces, si invita a José Guillermo primero, ya es racista. Algo así fue con lo que relajamos. Fue un relajo así que hicimos. Y por eso te digo que... Y con Irving yo he grabado varias veces. Bueno, aquí yo creo que he grabado una sola vez, pero Irving también es una persona que yo la llamo para lo que sea. No vayan a llamar a Irving para lo que sea. Todo el mundo ahora.
Perdón, no, pero es que él no le dice que sea todo el mundo tampoco. Así
exacto.
No te mortifiques.
Exacto. Él tiene un punto también en el que le es fácil decirle, mira, la verdad, te lo agradezco, pero no.
Sí.
Y son, o sea, son personas que transmiten lo mismo que tú estás diciendo aquí. Y tú igual lo transmites. Conectamos súper, súper bien cuando empezamos a hablar.
Uh-huh.
Entonces eso, nada, por eso lo traje a colación cuando estábamos hablando. Dentro de las cosas que te escuché decir... Que de nuevo, yo siento que son cosas como que hay que tener un nivel de madurez. Es que no me importa lo que tú pienses de mí, aunque tú estés en este mundo.
Espera, vamos a frenarlo ahí. Vamos a frenarlo ahí. Porque yo creo que si yo he dicho no me importa, no lo he dicho. Eso se interpreta. Pero a mí sí me importa lo que el público piensa, obviamente. Porque el público al final es mi jefe.
Okay.
O sea, yo trabajo para el público, que conste. O sea, yo disfruto... Hasta más no poder lo que yo hago. Pero es para el público.
O sea, tú tienes la concepción artística de... Okay, esto
yo sé para quién yo estoy haciendo lo mío. Por eso
pero
yo,
tiene
por eso
que, yo pero nunca... Pero tiene que alguien más consumirlo.
Yo nunca podría ser una persona ajena a ese público. O sea, yo nunca podría ser un artista de estos que son intocables.
Claro.
Porque al final es el público el que me hace a mí. Entonces mucha gente dice, wow, pero tú sí eres chévere. ¿Por qué debe ser diferente?
Ah, no, eso sí.
Porque hay una persona que lo ha hecho diferente anteriormente y ha demostrado eso al público. Un Luis Miguel, que es quien es y que no le importa nada a nadie ni nada. Y bueno, está bien, yo lo felicito y bien, pero yo no pienso igual que él. No me desenvuelvo igual que él, no hacemos lo mismo. Entonces, yo respeto su carrera, me encanta lo que hace, tiene una voz privilegiada. Y así mismo también, como a él no le importa lo que piense la gente, a mí no me importa lo que haga él. Lo que yo quiero es oír su música, ¿me entiendes?
Sí.
Pero sí, a mí sí me importa lo que el público piensa y eso. No quiere decir que eso va a ser un...
A dictar tus pasos.
Exacto. Eso no sí, va...
Era más eso lo que quería. Lo que quería decir.
Como dijo Madonna, yo nunca le he pedido permiso a nadie para yo ponerme, quitarme, hacerme. Y no voy a comenzar ahora. Entonces, sí, o sea, dentro de todo este parámetro hay un tanto por ciento de respeto a uno mismo y de lo que yo hago y de lo que yo quiero hacer y de lo que yo en lo que quiero convertirme. O sea, yo vine de regreso a República Dominicana hace ya 7 años por ahí, digo 6, 7 años, Y todavía hoy día la gente me escribe, ¿cuándo vuelves a la novela? Y yo digo, wow, pero qué intenso. Fue intenso el asunto de la novela. O sea, yo tengo 30 años en el medio, dijimos, ¿verdad? Sí. Y duré de esos 30 años, yo duré 5 haciendo telenovelas, 5 o 6 haciendo telenovelas. 5 o 6.
Sí.
Y esos 5 o 6 marcaron ya el resto de mi vida, ¿no? Y a todo el mundo le digo, mira, fabuloso, de verdad, a mí me encanta esa novela también. Oh, no se confundan.
Sí, no hay que dejar de llamarnos.
Entonces tú llamas a Telemundo y le dices que me llamen y yo voy.
Dile a ellos.
No es así la cosa. Mientras tanto, yo estoy aquí y estoy trabajando y estoy haciendo lo mío, pero yo no voy a estar allá metido en un sitio haciendo lo que no me gusta hacer hasta que me caiga un casting.
Con lo de... con eso del... de volver... tú compartiste que pasaste como un momento complicado.
Uh-huh.
Yo no sé si llamarle depresión.
No.
O ansiedad, no sé cómo llamarle, pero sí que un momento difícil emocionalmente.
Sí, como muchos otros. Claro. Como muchos otros.
Pero me da curiosidad saber si tú lo identificaste en ese momento que estaba pasando por ese momento difícil, o si después, ya mirando desde afuera, ya después que lo sobrepasaste, pudiste decir, coño, pero yo no estaba bien.
No, bueno, mira, lo que pasa es que uno se hace una película en la cabeza. Uh-huh. Y uno comienza, aunque no me gusta decirlo, yo digo, no, a mí me gusta disfrutar del trayecto. Sí, claro, ok, pero siempre cuando hay algo tangible, cuando tú estás haciendo algo y tú estás, ¿entiendes? Bueno,
viendo resultados.
Hoy me tengo que despertar temprano para ir al gimnasio porque eso es lo que mi trabajo manda y bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a seguir adelante porque tengo trabajo, porque tengo cosas que hacer.
Claro.
Pero cuando no hay absolutamente nada y tu plan era tú quedarte en otro país desarrollando esa carrera que tú quieres y no hay nada que hacer o no había en ese momento específico, para que la gente entienda, yo trabajaba con dos compañías. Una de las dos cerró sus puertas y si yo no estaba trabajando con Telemundo, que es el que todavía se mantiene en Miami, pues no estaba trabajando y punto.
Claro.
Entonces, en ese momento vacío, yo tenía que venir para acá a buscar trabajo y eso. Pero si venía para acá a buscar trabajo y dejaba la casa allá con mi ropa, con el carro, con todo eso, cuando yo regresara, lo que sea que yo me haya ganado aquí y probablemente un poquito más, lo iba a tener que gastar pagando la renta, pagando la luz, pagando el lease del carro, pagando el teléfono, pagando... Y eres idiota, o sea... Funciona al revés. Funciona que tú tienes una casa aquí y tú te vas y trabajas allá y tú traes esos chelitos. No funciona cuando tú tienes que cambiar de peso a dólares para pagar allá.
No. La tasa de conversión no funciona
así. It doesn't work. Entonces, yo la verdad es que me entré en un momento de fiel descontrol. Y mi mujer fue la que me dijo, no, espérate. Es por aquí que vamos a recoger, vamos a comprar caja. Y entonces yo hacía lo que ella me decía. Porque yo no tenía el control en ese momento de mí, porque estaba, como tú dices, en un momento, no era depresión, porque yo no me tiré en una esquina a llorar, ni mucho menos, ni tampoco estaba nervioso. Era como un poco, yo me sentí un poco debatido por el sentirme que algo me venció, que algo va diferente a lo que yo quiero.
Uh-huh.
Y sin embargo, al final, regresar fue lo mejor para mí, y fue lo mejor para los dos. Entonces... papá Dios tiene un plan que es mejor que el de uno. Uno lo que tiene que dejar, soltárselo y dejárselo a él.
Entonces eso también como que marca la importancia de... Yo cuando hablo de mi esposa, yo digo que the best teamwork, the best team player. O sea, para mí mi esposa es la mejor jugadora de equipo que yo... La mejor partner que yo pude haber encontrado. De que muchas cosas de las que yo he conseguido, he podido hacer aquí, pues no la iba a conseguir sin ella. Entonces, ahí como que queda evidenciado también de tu lado.
Obvio, claro que sí. Claro que sí.
A mí me acuerda, yo no sé si fue Don Freddy o quién fue que hizo ese cuento. Bueno, yo sé que, ¿tú sabes por qué le ponen a los envases en Estados Unidos, cuando te sirven café caliente, porque todo está marcado y señalizado? Porque tú pides un café caliente y alguien, algún genio... Se que dejó los labios en un café caliente.
Y metió una demanda
y puso una demanda. Uh-huh. Exactamente. Sí, claro. A Fredín es que yo he ido haciendo el cuento de Don Freddy pidiendo un café. Dile a ellos que yo quiero mi café ardiente, pero que queme. Que me queme los labios, que yo no voy a demandar
este maldito. Yo no voy a demandar este sitio.
Ay, ay, ay. A ver, sí, está todo corriendo. Eso es un tema. Eso va a cambiar pronto, lo de las cámaras.
¿Y qué fue? Porque
dura media hora. Que tengo que resetearla. Canon no quiso caer presa del capitalismo.
Mira qué bien.
Yo he hecho esta historia un par de veces. Nada, si usted llegó a través de José Guillermo, pues se va a enterar ahora, si no lo sabía. La Unión Europea en un momento dijeron, no, vamos a grabar más las cámaras profesionales, los equipos profesionales de video y foto. Y el parámetro era que grabaran más de 30 minutos. Y Canon dijo, ah, no, pues no se preocupen. Vamos a grabar hasta 29:59.
Oh, qué bien.
Y ya.
Qué chévere.
Sí, pero eso va a cambiar. Y va a cambiar porque yo tengo una mención en el podcast, que es de Mr. Home, que voy a hacer en un momento, porque no la tengo aquí a mano. Así que en un momentico les cuento. Esto es un proceso chulo, interesante. Yo aspiro, por ejemplo, a seguir teniendo un espacio en casa, puede ser en esta casa o en otra casa, pero un espacio donde yo llegue, prenda un interruptor y te ate todo listo para grabar.
Qué rico, así sea bueno.
Sí, esté todo seteado para grabar y está tranquilo aquí hablando. ¿En qué momento? Yo tengo memoria de en algún momento en el que o empezaron a decir que a ti no te gustaba, no quería que te dijeran Memo, o era José Guillermo. Mira, porque eso es algo que alguien te diera.
A mí me importa esa vaina.
Pero en algún momento yo escuché
eso.
No,
en algún momento no. Lo que pasa es que, mira, cuando yo comencé a trabajar en Mango, y esta fue la historia, o sea, toda la vida me han dicho Memo, uh-huh. Toda la vida. Pero cuando comencé a trabajar en Mango... yo usaba mi nombre para todo, José Guillermo. Entonces, en todos lados cuando yo me presentaba, yo no decía Memo en ningún sitio. Claro. El que me conocía por mi casa, de chiquito, lo que sea, sí me decía Memo. Entonces, yo, cuando llegué a Mango, estaba el programa al aire de José Guillermo Sué, Sabadísimo. Uh-huh. Y si yo decía José Guillermo en Mango, tú sabes que me iban a decir José Guillermo Sué porque tú conoces al dominicano.
Claro.
Y yo le dije a Jenny, dime Memo. Y así nos hacemos bypass a esta vaina. ¿Tú me entiendes? Pero luego, cuando yo fui a hacer mi disco, yo no le iba a poner Memo al disco. Porque yo no, ese no es mi nombre en papel. O sea, claro. La gente me conoce así, con confianza me pueden llamar así, no hay ningún problema. A usted de allá, llámeme como usted le dé su gana, no hay problema. Además, me pueden decir, pero si yo estoy haciendo una obra, hoy no me puedo levantar y me dicen Mario, yo miro para atrás también.
Claro.
Porque estoy en ese personaje en ese momento y feliz de la vida, respondo también. Pero cuando hice mi disco, puse José Guillermo. Y entonces la gente pensaba que yo había puesto eso y lo puse junto. También lo puse junto porque... Yo dije, bueno, mira, si la carrera comienza a funcionar y todo eso, conociendo a mi compatriota dominicano, o me van a decir José, me van a decir Guille, ¿me entiendes? Pero muy raro, entonces pegué el nombre. Y así yo lo uso todavía, o sea, yo uso el nombre todo pegado, José Guillermo todo pegado. Pero no es que yo no quería que no me dijeran Memo, era simplemente que estaba usando mi nombre. Y discúlpeme si en algún momento vuelvo y repito eso mismo y vuelvo a usar mi nombre otra vez.
Yo no sé, porque en algún momento yo había
escuchado. Y la gente dice, ¿por qué a ti no te gusta que te digan Memo? ¿Quién dijo eso?
Tú ves que no son vainas mías.
No, yo no he dicho eso. No, todo el mundo lo pensó.
Lo pensó,
cuando lo hice lo del disco, la gente pensó que eso era como un statement, como es así y así es que va. No. Si usted quiere decir, estoy oyendo el disco de Memo, cómprelo y óigalo. No hay ningún problema, me funciona igual.
Tú decías de Mario y el personaje, porque cuando estás en ese personaje, ¿cómo es adaptarse a eso? ¿Cómo fue tu proceso de entrar en actuación? De entrar en actuación ¿Y qué cosas te fueron sorprendiendo de aprender a técnicas de actuación, de tú meterte en un personaje de esa forma como tú lo dices? Porque anoté algo aquí de otra de las tantas cosas que escuché que me llamaron la atención.
Yo no soy actor de escuela. Uh-huh. Lo que he cogido son tal vez talleres y cosas así de actuación. Yo no fui a una escuela a estudiar actuación, o sea que es lo mío empírico. Y... uno sí ve entrevistas y ve cosas. Dice, wow, déjame poner esto, tú sabes, dale valor a esto. Pero al final lo que más a uno le funciona es sentir en ese aspecto. O sea, yo admiro muchísimo a los actores de método. Me parece que es una cosa impresionante. Pero yo no creo que yo logre algún día hacer un personaje del 1800 y cagar en letrina abajo. ¿Tú me entiendes? O sea, no creo que lo logre porque no me siento tan comprometido con el resultado de algo que no se va a ver en la escena. O sea, no sé si me entiendes. O sea, sí yo siento que la ropa, el aspecto, todo eso, cuando tú te miras al espejo y tú estás interpretando a un tipo que es un rockero, y si tú no tienes nada de rockero en ningún momento, pues va a ser difícil que tú en algún momento lo sientas. Si tú no comienzas a escuchar esa música, va a ser difícil. Entonces, sí, hay aspectos que sí uno tiene que visitar obligatoriamente. Y para mí el de Mario, pues, para nada fue difícil, porque si tú te pones a analizar, es la historia de José Guillermo también. Es el tipo que se fue en busca de su sueño y que hizo lo que tenía que hacer para conseguirlo. Entonces, eso es la historia. Cuando yo lo leí la obra por primera vez, le dije a María, vamos a ver cómo que tú vas a dirigir esto. Porque Mario es José Guillermo. Entonces, yo sé que yo no puedo ser yo, obviamente, que yo tengo que tener alguna variación y que tengo que buscar la vuelta y comenzar a investigar de esos años 80, que también los viví. No tal vez en la magnitud en la que lo vivieron los españoles en los 80, cuando la movida madrileña, pero sí viví, sí sé lo que pasó en esa época, porque ya yo tenía 10 años cuando eso. 10, 12, 13, 14, 15, ¿entiendes? Entonces, yo hice una muy buena mezcla entre cosas que yo sentía que era lo que yo había vivido y cosas que la historia contaba, ¿me entiendes?
Entonces, también
al final es sentir.
Pero entonces, pensando en eso, tú también, para tomar o no un papel, un rol en una obra o en una película o en una novela, tú toma en cuenta eso, tú toma en cuenta de que esto tiene que ser algo que yo pueda creerme, lo que yo pueda sentirlo,
sí, claro,
que yo pueda identificar.
Si no te lo crees, tú no se lo va a creer el público nunca en la vida. Nunca en la vida se lo va a creer el público si tú lo que vas a hacer es tirar un texto para afuera. Si tú no sientes algo por esa interpretación, si tú no sientes, si no te mueve a ti, ¿cómo va a mover a la gente que está sentada frente a ti? Es imposible. O sea, todo eso tiene que tener de alguna manera algo que te ate a ese personaje. O sea, tú tienes que buscarle la vuelta o tienes que buscar algún ejemplo de alguien, porque no puede ser que uno siempre haga una persona que tenga cosas en común con uno.
Claro.
Pero sí es posible que tú conozcas historias y puedas poner en valoración lo que tú conoces de esa persona dentro del personaje que tú estás creando.
Okay, sí, entonces ahí entra, tú dices de la movida madrileña, pero ahí entra también yo tengo memoria de esto, pero también busco información y
claro,
veo
claro,
y
como un trabajo cualquiera, o sea.
Que eso es el lado que la gente no ve, que no es nada más llegué a actuar.
No, la gente no ve eso, pero tampoco ve los ensayos, ni ve el cansancio que uno pasa, ni ve tampoco lo que uno tiene que vencer para poder llegar a interpretar a ese personaje. Digo vencer porque a veces, en el caso de Javi, por ejemplo, es un personaje dramático que tiene unos picos, ¿tú entiendes? Sumamente tristes, porque es un tipo que no solamente se entra en el mundo de la droga y se deja atrapar por ella y luego entonces hasta descubre que tiene SIDA y eso, él sabía ya que era su final. Entonces, ¿cómo tú interpretas eso sin tú nunca haber vivido eso? Porque no lo ha vivido. Entonces, sí, uno tiene que comenzar a buscar, a ver, a escuchar, a informarse, ¿me entiendes? De cosas a veces que no son lo que uno le interesa hoy ni escuchar.
Sí, que no es lo más lindo de
claro,
investigar
claro.
Y de prepararse con eso. Tú, lo que me hizo pensar y preguntarte sobre eso fue cuando te escuché hablar de la memoria emotiva. Y eso me da como, no sé, pero pensé en eso como en una técnica de actuación. Que es eso, ¿no?
Sí, claro. Bueno, en el caso, por ejemplo, como te dije ahorita, del actor vivencial o del actor que es de método, yo creo que no es necesario porque ellos están viviendo el momento que supuestamente se está ocurriendo en esa escena.
Porque el actor de método lo que hace es
convertirse, o sea, en esa persona.
Convertirse en esa. Es sí. Lo que le pasó quizá, no sé.
Daniel Day-Lewis es actor de método full.
Ok, tú ves, yo iba a pensar en
Joaquin Phoenix.
No, en Heath Ledger.
Heath Ledger,
Vivió lo que vivió y muchos dicen que después del personaje de Joker.
Sí. Que quedó trastocado.
Sí, ¿verdad? que eso, sí. Eso, o sea, eso, no sé si es el camino.
¿Sí? Probable y sí. Uh-huh. Yo no sé cuáles son los pormenores de ese caso específico, pero bueno, sí, los de método hacen eso de esa manera y el que no, pues entonces trata de tener a mano alguna memoria emotiva para las escenas en las que necesite provocarse ese sentimiento que vaya luego a traspasarse al público. Y en el caso mío, por ejemplo, mis hijas son mi memoria emotiva más candente, o sea, y ni siquiera son ellas en sí, o sea, yo no pienso que le pase algo malo a mis hijas, yo pienso que le pase algo malo a mí. Y como yo tengo tan buena relación con mis hijas, con mi grande, por ejemplo, con Mara, yo pienso que a Mara la llaman y le digan, mira, tu papá falleció.
Sí. Eso es complicado, es complicado. Yo conecté con eso porque yo siempre he dicho, o cuando pasa, porque esto no es algo que tampoco uno quiere estar diciendo o hablando, de que si yo tuviera como que verme en la posición de que a mi hijo le falte alguien, pues yo amo con locura a mi hijo, pero tampoco quisiera verlo sin su mamá, por ejemplo. Entonces, eso también hace que que uno piense y conecte con esas claro, cosas.
Yo me maté a mí, tú mataste a tu mujer. Sí, qué fuerte tú.
Sí.
¿Qué fue?
Sí.
Te fuiste sí, por otro camino. Ya.
Sí, yo me fui por un camino un poco más oscuro.
Sí, a nivel. No, fíjate. O sea, propone eso y míralo. O sea, ¿cómo tú le dices eso a tu hijo? ¿Cómo tú le dices que su mamá no vuelve?
Sí.
Entonces, más o menos eso mismo. O sea, yo me lo imagino y ya eso me provoca a mí un añugue fuerte. Esa es mi memoria emotiva más. Pueden haber otras, no necesariamente es esa siempre, pero esa me funcionó también, que la tengo ahí guardadita.
Y como para el momento que de verdad lo necesita.
Sí, sí, sí.
Eso, yo no sé si... A mí me gusta escribir en psicólogo, pero quizá también tiene que ver con... Esto se va a poner medio oscuro.
Adelante.
Esto,
sí, Guillermo.
Quizá con la naturaleza. La naturaleza en el sentido de que lo natural es, y me imagino que sería también a lo que tú aspirarías en el futuro, ¿eh? Que cuando cualquiera tenga que dejar el plano físico, pues que seas tú antes que tus hijas. Entonces quizá por eso
claro.
Quizá por eso también te choca más, porque es algo que en algún momento va a pasar.
Sí, claro, claro. Pero bueno, ya cuando ellas tengan una... Sí. Tú sabes, no, que no me necesiten para nada.
Exacto.
Cuando no me necesiten para nada, entonces ya yo me puedo marchar.
Sí.
Mientras
sí.
tanto, vamos a quedarnos aquí. Vamos a tratar, por lo menos.
¿Cómo, a qué edad fue que tú te convertiste en papá?
26, 27 años, por ahí.
¿Cómo fue eso?
Tú sabes que en ese momento totalmente... para mí fue como natural. De hecho, yo decía... hasta Amelie, yo decía... La gente dice que cuando uno tiene hijos la vida le cambia totalmente. A mí no me ha cambiado la vida. Yo sigo haciendo exactamente lo mismo. Yo sigo sintiendo exactamente lo mismo. Y yo fui hasta el momento en el que me fui para los Estados Unidos, que ahí sí ya le falté, ¿eh? Porque decidí por el bien de todos, inclusive el de ella, sí. desarrollarme profesionalmente en otro lugar. Y bueno, ahí nos veíamos nada más en sus vacaciones o en las mías y eso. Y eso fueron 8 años que yo duré allá viviendo. Entonces... En ese momento fue que yo por primera vez me separé de ella, pero éramos muy unidos, muy, muy unidos. Y yo sentía que no, que había llegado al mundo mi hija y que todo estaba bien. Entonces llegó Amelie y ya no es lo mismo. Amelie sí vino con el librito para enderezarme a mí. Sí, no sé por qué, pero yo he dicho, ¿será que me cogió viejo ya? ¿Será que? Digo, porque se llevan 16, 17 años, algo así, entre una y otra. Entonces ya yo pudiera ser abuelo, ya Mara pudiera traerme un carajito. Tiene 21 años.
Estamos dando esa idea, Mara.
No estamos dando, no, ya se lo he dicho a ella. No, se lo he dicho a ella. Pero sí, ella pudiera ya. O sea, yo me casé con Nicole cuando tenía 21 años, ella. O sea, que ya Mara pudo casarse y un par de años, tú sabes, yo soy abuelo. Sí. Y sin embargo, soy papá de una niña de 4 años. Entonces, no sé si es eso, que ya ahora yo estoy más emotivo, que cualquier vaina, yo la veo y me sale la baba, ¿tú entiendes? Sí. Y no es que yo quiero una más que a otra, ojo, pero sí, es como que yo estoy en otra etapa de mi vida en la que ser papá me ha convertido en otra cosa.
Tú dices, o decías antes de, creo que antes de entrar a Chévere Nights, que te daba algo de resistencia.
La televisión popular.
Televisión popular.
Totalmente todavía.
¿Todavía?
Sí, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque Chévere Nights era televisión popular. Era televisión popular, pero no era televisión popular.
Ya entiendo.
O sea, sí, no, nosotros, fíjate que todo el elenco de ahí somos la misma gente de la que hemos estado hablando de hace rato, somos muy amigos y eso, pero no se hacía un programa ni de chisme, ni de morbo, ni se traía, tú entiendes, disparate al programa. O sea, nosotros estamos tratando de hacer ahí, aunque fuera un programa para todo el pueblo, una plataforma en la cual el arte pudiera rebotar y existir. Teníamos un sitio en el que nosotros nos burlábamos de las situaciones, como todos los dominicanos, porque soy muy dominicano, claro. Nos burlábamos de las situaciones buenas y de las malas, y donde nosotros podíamos tener a nuestros amigos ahí, entrevistarlos, verlos, abrazarlos, oírlos, escuchar su música, ver sus bailes, o sea, y promocionar sus obras. Entonces, eso era lo que era Chévere Nights, y a la gente le gustaba así, sí. Que era para mí, bueno, todavía está María Cela y uno que otro programa por ahí, que tiene ese mismo formato de no ser un disparate, lleno de porquería, que la gente, tú entiendes, lo que está viendo es una nalga afuera y una vaina hablando de política y que si fulano dijo y que si... No había nada de eso, ¿me entiendes? O sea, si tratábamos política, la tratábamos de una forma, o con una parodia,
exacto,
o con una entrevista en serio, ¿me voy a entender? Pero nunca, nunca fue ese sobremesa de política barata, ¿tú me entiendes? Entonces, yo en un programa así no me veo.
Tú,
aún.
Yo te oigo. yo te oigo hasta con algo, no sé si aprensión es el término, a eso. Es como, sí, claro. Es como aborrecimiento a eso.
Bueno, fíjate. Al igual que muchas otras cosas, uh-huh, que yo creo que no le aportan absolutamente nada ni a la juventud, ni al país, ni a la educación, ni a nada, que hay. Sí. Y que existen y que funcionan económicamente, lamentablemente. Yo pienso que aquí nosotros necesitamos un público más exigente. No necesariamente los productores de televisión. No le vamos a echar la culpa a ellos, porque claro, si a ti te dicen, si tú vendes arepa y te está llevando el diablo, porque la arepa tuya no la compra nadie, y mañana en vez de azúcar tú le echas sal y sale con una maldita arepa más mala, salada, que no hay quien la soporte.
Pero todo el mundo
pero se vende. ¿Qué tú vas a hacer pasado mañana? Vende arepa salada. ¿Me entiendes? Entonces yo no le voy a echar la culpa necesariamente a los productores. Pero el público debería ser más exigente. El público debería querer mejores cosas. Debería pensar en qué yo me estoy quedando. ¿Con qué yo me estoy quedando cuando este programa se acaba? ¿Qué yo estoy percibiendo de ahí? ¿Qué me hace mejor de yo pasarme media hora, una hora, 45 minutos viendo esta mierda? Y perdóname la palabra. Pero es verdad. Y consigo, con eso que estoy diciendo en la televisión, el cine, la música, el arte en términos generales, que es cultura, que debería ser lo más cuidado que tenga cada país, porque nuestra cultura nos define a nosotros. Aquí la cultura es mierda. Aquí lo único que sirve ahora mismo es la ley de cine, que existe y le proporciona trabajo a quienes hicieron que se formara esa ley. ¿Entiendes? O sea, beneficia a gente con mucho cuarto.
Sí.
¿Entiendes? Y también al medio. Pero nosotros somos el rebote de eso.
Sí, pero claro.
Nosotros como artistas percibimos lo bueno de la ley como rebote del negocio de alguien que está haciendo mucho más dinero que nosotros. Entonces, no, está bien, no importa. Si todo funcionara así, pues entonces vamos a hacer la ley de las artes, hombre. Y así todo el mundo. También escriben libros los escritores. También ponen, los escultores ponen su exposición. Sí. También los pintores pueden hacer algo mejor y competir por quién va a ser la mejor exposición. También la gente del teatro puede seguir produciendo grandes obras sin tener que partirse la espalda por 6 meses, 1 año vendiendo. Y de a poquito, porque ahora yo conozco productores de teatro aquí que hacen muy buen trabajo y que para poder salir con su obra tienen que meter en 100 patrocinadores. Te parece, coño, una guía de página amarilla cuando te entregan el programa.
Sí.
Para poder cumplir con todos los patrocinadores, porque es de chin en chin. ¿Entiendes? Y la ley te proporcionaría una producción constante de gente haciendo cosas buenas y malas, porque también vamos a esperar que hayan, como lo hay en el cine, también hay cosas buenas y cosas malas. Pero por lo menos tiene la gente trabajando y aportándole al arte.
Que para que la gente entienda, lo que hace la ley de cine es que, en esencia, una empresa privada o un individuo que reporta a la DGI puede aportar a una producción cinematográfica y ese aporte lo puede reportar
de sus impuestos, exactamente. 1% de eso, de sus impuestos anuales, lo puede dedicar al cine y entonces el productor de cine le entrega un certificado y con ese certificado él completa su pago, por decirlo así, lo cual lo convierte en un productor asociado de la película,
a el
empresario y al gobierno. Y sí, y funciona muy bien,
claro.
Y lo felicito. Y muchos países tienen cosas similares y eso. Y también hay otros países que lo tienen para todas las artes. Hay otros países que tú entiendes que también, porque ahora mismo tú vas a buscar teatro y te dan, ya yo di que yo cuántos millones este año, pero ¿a quién tú le diste al cine? No, tú no diste nada. Tú dejaste de pagar a los impuestos, y se lo diste al cine. Ellos te entregaron un certificado, tú no diste un chele. Eso tú tenías que pagarlo de otra forma. De lo que tú antes le dabas al teatro, al cine,
sí,
dalo de nuevo. Ese era antes una razón social.
Sí.
Ya no. Ahora tú lo estás haciendo como una chiripa.
Ya entiendo. Entiendo lo que, porque como tú lo ves, es que lo que antes algunas empresas utilizaban como un monto que quizás,
claro,
como responsabilidad social, ajá, cultural, Pues ahora lo están haciendo, pero no lo están entregando. Lo están haciendo. Ya te entendí.
Sí, sí, sí. O sea, una compañía gigantesca antes decía, bueno, yo doy 25 millones al año. Esos 25 millones son muchos cuartos para un productor de teatro. ¿Cuántos productores de teatro hacen una obra genial con esos cuartos ahí? 25, vamos a decir. Por decirte algo. Sí. Obra de teatro pequeña. O vamos a poner la mitad, obra de teatro mediana. O vamos a decir dos, obra de teatro gigantesca. Y eso es un solo empresario. Pero ahora ese solo empresario dio ese dinero, esos 25 millones, a una película. Y cumplió.
Sí.
¿Entiendes?
Okay. Sí, sí, sí. Hay que balancear el juego.
Estoy hablando mucho.
No. No, todo lo contrario.
Entonces eso es lo que digo, men. O sea, ahora hay una... La moda, lo de moda no necesariamente te deja nada. Entonces, sí, cuando yo hablo de eso, hablo un poquito de forma despectiva porque digo, coño, debería haber como que para todo el mundo las mismas condiciones. Y siento que hay cosas que han crecido mucho, no necesariamente porque vienen de buen lugar. Uh-huh. Porque por ejemplo, se sabe, y está más claro que el carajo, que el narcotráfico mete muchísimo dinero para lavarlo en la música urbana, en la música, ¿me entiendes? Entonces, no está ese dinero no está del lado de nosotros. Ni lo queremos tampoco. Ni lo queremos. Es verdad, no lo queremos.
Pero tú, una pregunta.
No generalizo.
Con eso, exacto. Ajá. Sí, vamos a aclarar. Antes de hacerte esta pregunta, déjame, porque esta es la primera vez que yo voy a hacer esto en vivo y... como tú comprenderás, no quiero que se me pase, decirle a quienes están viendo o escuchando. Primero, si ustedes han estado aquí antes, saben cómo yo aprecio y valoro y cuido mi contenido en el sentido de lo que les aporto. Entonces, tomen en cuenta que si yo estoy haciendo una mención en medio de una grabación, es porque primero confío en esta marca y segundo, pues la marca también está confiando en este contenido. Y eso es un paso muy importante del que yo agradezco y espero que mi comunidad también lo agradezca. Si estás ahorrando para tu primer inmueble, probablemente lo único que te hace falta es la asesoría de Mr. Home. Mr. Home es una empresa de asesoría inmobiliaria con más de 11 años en el mercado, brindando a sus clientes una experiencia extraordinaria de servicio. Por favor, síguelos en Instagram en @MrHomeRD y ven y vive la experiencia Mr. Home con ellos, o con nosotros. Al final yo también soy parte. Entonces, www.misterhome.com.do, ahí los encuentras. mrhome.com.do. Lo que tú decías del narcotráfico, lo que pasa es que para mí es incluso está delicado pensarlo, porque no sé si pudiera ser percepción o si es algo. Coño, realmente hay vainas que uno no tiene cómo explicársela. Uh-huh. Hay desarrollos musicales. Olvidémonos de si es buena o no dentro de tu parámetro o dentro de mi parámetro, pero crecimientos económicos exponenciales que uno no encuentra cómo explicar. Entonces, nada, eso desbarata mi pregunta, porque te iba a decir si pudiera ser algo de percepción de todos nosotros que eso pasa, o si no.
Tú puedes ver, hay...
Porque hay mucho negocio en tema digital, o sea... Hay mucho negocio. Sí. Yo no sé qué tanto, porque no me ha tocado.
Pero por eso dije, no quiero generalizar. Claro. Porque, o sea, yo, por ejemplo, yo respeto muchísimo la carrera de Mozart. O sea, yo sé que es un tipo que
escucho.
Sí, que trabaja, tú entiendes, y que ha logrado con su carrera muchísimas cosas que muchos otros han querido lograr y que no lo han alcanzado aún. Entonces, yo no lo pongo a él en ese mismo caldero, vamos a decir. Pero sí, yo he visto repetidas ocasiones artistas nuevos que tú no sabes quiénes son y que andan ya montados en un Lamborghini. Loco, explícamelo, por favor.
Ya. Yeah.
Yo tengo 30 años en esta vaina y no tengo Lamborghini. No es que lo quiero, no me gusta tampoco. O sea, vuelvo y digo, no es que una vaina diga, por envidioso, porque este tipo quiere... No es eso en lo absoluto. No. Yo vivo una vida muy cómoda y muy, muy contento como yo estoy. O sea, no es una cuestión de envidia. Es una cuestión de yo ver otros artistas que yo sé que están haciendo, ¿tú entiendes? Vaina muy, 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 muy buena.
Sí.
Y que de verdad... Y no están ahí. Entonces, no tiene aplicación eso que no sea otra.
Yo te entiendo. Te copié por completo. Y creo que quedan dudas aclaradas ahí. Con eso que tú dices de los otros... Bueno, no, antes de eso. Una de las cosas que dijimos empezando fue con lo de Mango TV. que hablaba el idioma de quienes lo estaban viendo.
Sí, claro.
Entonces, pensando con lo de la música urbana, ¿tú no sientes que también algo del éxito que ha tenido la música urbana, ya estoy separándolo para que no quiero que no malinterpreten, estoy separándolo de la conversación de que estábamos hablando de fondos, pero mucho del éxito quizá de la música urbana también no vendrá o vendría de que están hablando el idioma de muchas otras personas que dejamos de hablarle a esa gente?
Probable sí. Sí. Tal vez. Y otra cosa que se repite un poco el tema que te decía pasado. Uh-huh, uh-huh. O sea, ¿qué nos deja?
Sí.
¿Qué percibimos de? Entonces, había una cosa que se llamaba espectáculo público antes, que ya no existe. De existir, sí, también tendría el gran problema de que tú no quieres que esta canción salga en radio o en televisión. Ah, no hay problema. Está en redes. ¿Quién controla eso? Nadie. Entonces, ya eso ya se sale del poder inmediato de una institución que quiera que lo que salga a la luz y que lo que se escuche y se oiga sean cosas que aporten a la educación, a la moral. Sí. Entonces...
Sí, pero que también ahí entra un tema peligroso con el... Que no estoy diciendo que eso sea lo que tú busques o que estés diciendo, pero pensar quizá en que una institución tenga la competencia de censurar redes sociales. Yo siento que también eso es como darle espacio a muchas cosas. Eso sería un paso de algo que no sé si me gustaría ese camino a mí. Porque lo estamos viendo desde el punto de vista de qué aporta. Pero hay cosas que quizá puedan aportar que llegue a alguien que decida que no,
yo
no
siento
debe
que salir. Yo siento que para mí yo preferiría de verdad, que yo no pueda decir un coño aquí por decirte algo. Okay. Porque estamos en redes, entonces lo podemos decir. Podemos decir mierda, podemos decir coño, podemos decir dos o tres malas palabras que son más o menos de ahí, tú sabes. O sea,
y que son como por lo menos sí, yo dentro de donde yo me siento cómodo, pues yo
claro,
puedo, claro. Lo hago.
Eso pero yo estoy seguro de que a ti no te costaría absolutamente nada suprimir eso. Uh-huh. Si tú puedes llegar a más público, por ejemplo. Te dicen ahora mismo, te voy a colocar en radio. Vamos a tener este programa en radio y tú vas a tener esto y te vamos a dar un sueldo y tú vas a decir, wow, espérate, me conviene. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Deja de decir coño. Ah, pues vamos arriba. No te va a costar absolutamente nada. Aunque tú te sientas cómodo, inclusive. Uh-huh. Tú vas a decir, concho, y ya. Y sí, seguítenlo sí. Adelante. Anda para el caray. ¿Me entiendes? En vez de anda para la mierda. Yo prefiero que se me censuren en estos momentos, en estas pequeñas cosas, y que yo pueda, tú sabes, saber que mi hija está escuchando algo en radio y que no es algo deprimente, como lo que muchas veces tú oyes un niño cantando y dices, pero la mamá sabrá lo que está diciendo ese carajito. Yo preferiría eso. Pero bueno, yo entiendo a lo que tú dices, o sea, la libertad de expresión, etcétera, 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 se ve coartada cuando tú dices que yo puedo y que yo no puedo decir. Yo preferiría que fuese tal vez coartada siempre y cuando todo lo que se pudiera percibir fuera algo que le dejara a uno algo bueno.
Pero eso es casi utópico.
Sí.
Porque ¿a quién tú le entregas ese control que sea
no, nadie.
Un ente tan objetivo?
No, de hecho, no yo creo que ni se puede.
No.
O sea,
no
estamos se hablándolo, no pero ni siquiera se puede. O sea, la gente aquí pudiera controlar lo escrito, lo radio de la televisión, pero ya.
Sí.
O sea, no veo de qué manera van a controlar.
¡Qué ojo! O sea, las plataformas digitales tienen su método de censura. Porque el caso de YouTube, lo que hacen es, no te dicen no hables de esto, pero...
¿Te bloquean en un sitio o en otro?
No, o no te permiten monetizar un video. Mm. Porque hablaste de... En un momento de la pandemia, o de las vacunas, o de cualquier otra cosa que... un grupo de personas en el board de YouTube o quienes tomaran decisiones entendieran que no se debía hablar, lo que hacían era que te desmonetizan el video. Sí. Y para quien tiene un esquema que vive de esos medios, que es, yo siempre voy a decir que Gladeline Raposo me hizo entender que es una dicha para mí no vivir de esto, porque no dependo de crear un espectáculo aquí o de hacer un corte de esta conversación que haga que todo el mundo quiera poner un título.
Ah, yo sé cuál es. Yo sé cuál es. Sí.
O poner un título de, qué sé yo, cualquier disparate. Eso no va a pasar. Porque no es, porque no me interesa, porque la comida de mi hijo no depende de eso, sí, tampoco. Claro. Yo quiero pensar que aunque dependiera, pues yo tratara de mantener la línea. Pero esa es la forma en la que las plataformas digitales te buscan censurar.
Sí, pero haría falta que mucha gente se pusiera de acuerdo. Eso más sí. más allá de una comisión aquí. ¿Me entiendes? Y sí, es utópico también. Pero bueno, o sea, esa es mi forma de pensar. Yo lo veo de la manera en la que para mí las reglas del juego son iguales para todos.
Sí.
¿Me entiendes? O sea, un programa hoy día que está hablando de chisme, que tiene una tipa bailando con la nalga afuera y vaina, ese programa va a facturar más que un programa educativo. Y eso para mí no dan esos números en mi cabeza. ¿Por qué? Porque, bueno, al momento de una compañía colocar un comercial, ve los ratings, no ve el programa. Entonces hay compañías que ni siquiera saben dónde están poniendo su dinero, pero lo están poniendo donde la gente lo ve, sí, su comercial. Y al final eso es lo que a ellos les interesa. Entonces debe haber alguien que controle eso, porque entonces las reglas no son iguales para todo el mundo. Tú estás produciendo algo, matándote, trabajando para sacar algo bueno que al final no te deja nada.
Yo te puedo decir que te entiendo. Bueno, tú debes saber cómo yo te entiendo. Uh-huh. Porque, o sea, yo siempre he dicho, yo entiendo a quien hace el contenido que hace y cómo lo hace, pero no es mi forma. Y yo por eso esta comunidad va a ir creciendo paso a paso. Y yo no tengo prisa con que esto crezca, porque tampoco quiero dejar, lo voy a dejar de hacer. Pero aquí entra, con eso que tú dices, el rol del Estado muchas veces, que puede ser a través de esa comisión o desincentivar espacios como el que tiene una muchacha bailando con media nalga afuera al mediodía y decir, ok, bueno, yo, el Estado no te pone publicidad a ti porque entendemos que eso va en contra de las buenas costumbres, por la razón que sea.
No, pero eso es lo que haría espectáculo público. Es decirte, mira, está muy bien todo esto, entonces cuidado con esto y con esto. Tú no puedes. Si tú me vuelves a hacer esto, yo te multo. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, al que hace el programa educativo no se lo tiene que decir. Y luego vamos a ver con las mismas condiciones. Si ese productor que tenía ese programa a flote porque tenía una tipa bailando medio en cuera, si ese productor va a seguir trabajando y va a seguir picando igual. ¿Me lo entendés? Entonces, sí, sí, sí. Eso simplemente le pone la regla del juego a todo el que está en el medio. Es algo sencillo. Y permite que el que está haciéndolo bien pueda vivir de esto también.
Es mucha gente que tiene que ponerse de acuerdo. Es mucha gente, ¿sí?, que tiene que... Porque hasta los empresarios. Entonces, tú quieres que tu marca se asocie a lo que sea. O sea, es un tema. Es un tema. Tú, de alguna forma... A mí no me gusta la palabra víctima. Tengo que buscar otra. Ayúdame a encontrar otra. Que fuiste presa, llamémosle, del negocio de la música. En el sentido de que lo que yo percibo es que... Percibo por lo que he visto y por las intervenciones que has tenido en otros lugares. Es que el esquema de cómo funciona la industria de la música, uh-huh, en el país... Te desincentivó...
No, en el país, en todos lados.
En todos lados, ok. Sí, sí, sí. Pues te desincentivó, uh-huh, a perseguir una carrera musical.
Sí, bueno, a mí se me juntaron varias cosas. Uh-huh. Porque cuando yo saqué el disco, ya también la
José
música...
Guillermo todos juntos.
José Guillermo todos juntos, sí, una razón se llamaba mi disco. Que de hecho está en la plataforma todavía. Sí.
Y está, que sacaste reciente con...
Tu calor.
Y a ti.
Sí. Sí, o sea, sí, yo he seguido haciendo música, pero lo hago porque me da la gana. Porque lo quiero hacer y porque amo la música. Entonces, sí, claro, entonces yo no puedo dejar de hacer porque... Ah, bueno, porque no me fue bien con el primer disco, porque no... Yo no voy a dejar de hacer lo que me gusta por eso. O sea, claro. Entonces, pero sí, como negocio, para vivir de eso, yo entré a la música en un momento difícil porque justo en ese momento estaba haciéndose el crossover del disco a lo digital. Mm. Entonces ya la gente no compraba un disco, ya la gente compraba una canción. Justo en ese momento. Ya comenzaba a pasar eso. Entonces era difícil porque... Si te lo pueden oír por 0.99 centavos, porque sí, el diablo va a pagar, ¿tú entiendes? Los 10 dólares. Eso no tiene sentido.
Sí.
Entonces, De hecho, tengo disco todavía en casa. Si tú quieres, te puedo... si tu carro tiene CD player, porque también hay que ver... Exactamente, tú ves. Entonces, no, sí, claro. Entonces, yo entré en ese momento en el que, bueno...
Digo, el de mi esposa tiene. O sea, que lo podemos escuchar ahí.
Exacto. Pero igual ya está en redes. O sea, que no... yo jodiendo. Pero pasó eso en ese momento. Y entonces tú veías, por ejemplo, como... una canción nueva de... Ponte tú, ¿quién? Vicente Fernández. Uh-huh. No, de Alejandro Fernández.
Sí.
Llegaba y arrancaba a sonar en todas las emisoras de una manera... Nadie está dándole un chele a nadie ahí. Sí. Es porque es Alejandro Fernández. Entonces, tu artista, el José Guillermo, el que está aquí, el dominicano,
el que acaba de sacar el disco... que te cruza en el supermercado.
Exactamente, el que se está, tú entiendes, partiendo la espalda, trabajando para poder sacar esto y para buscando cuarto prestado, inclusive, para hacer su disco. Sí. Ese tú no lo vas a poner. Él te tiene que dar cuarto para tú poner su canción. Coño, qué fuerte tú eres, viejo. O sea, vamos a trabajar. Eso es lo que entiendo yo. Yo aquí diciendo, hablando disparate. Entiendo yo que eso no pasa en por ejemplo, en Puerto Rico. En Puerto Rico, la radio y la gente de allá apoya a sus artistas y como que le busca la manera de que ese artista salga y prolifere y siga creciendo. Eso es lo que yo siento. Mira que todos los artistas, bueno, muchos artistas puertorriqueños han nacido allá. Un Pedro Capó, por ejemplo, sí. Que nace en Puerto Rico y después un Ovi Bermúdez. No te voy a decir Ricky porque Ricky es una superestrella, pero hay muchos artistas que han sido así, que comienzan allá pequeños y es ese apoyo y esa fuerza de la gente de allá, en otros países inclusive, que se comparte esa música y los hace crecer. Aquí no hay mucho de eso, ¿no? Yo
creo que hay honrosas excepciones. Yo no sé si pensé quizá...
No me mencionas a Juan Luis, porque Juan Luis ya es otra superestrella. O sea, ya obviamente, ahora mismo cuando sale cualquier cosa de Juan Luis, no, obviamente todo el mundo la apoya, porque obviamente Juan Luis.
No, y cuando empezó también en el mundo de las disqueras y demás, que y estaba respaldado por yo creo que él, en ese momento, el empresario musical más grande del país. Uh-huh. Pero no sé si Pavel pueda ser una de esas excepciones que... empezaron de alguna forma y nacieron como cantantes aquí.
Sí, pero yo siento que Pavel debería estar en otro lugar.
Estamos completamente de acuerdo.
Y no es porque le falte, es porque yo pienso que él merece estar en un lugar mucho mejor.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo.
Mucho mejor.
O sea, y así
yo siento que Pavel debería estar en escenarios mucho más grandes que lo que él está. Y que debería ser aupado de otra manera. Y vuelvo y digo, sé que no se malinterprete que yo estoy diciendo esto porque por algo malo, sino totalmente lo contrario. Yo siento que él es un artista como pocos hemos tenido. Y siento que se le apoya, pero no al nivel que debería. Siento eso.
Sí. Y yo me pongo a pensar y así pasa. Yo creo que pasa con la mayoría... de los artistas que están en ese ritmo o en ese estilo de música, porque quizá Wasson de alguna forma pudiéramos y todavía él hace canciones. Yo creo que alguien lo llama el no sé si del pueblo, el cantante del pueblo, algo así, porque también como dentro de su música mucho de lo que él canta es uh-huh. al pueblo, por llamarle de alguna forma, pero también como yo no lo he visto en un como en un gran escenario.
Exacto.
En un gran escenario en el país. Coño, sí, es verdad. La tenemos difícil.
Bueno, pero, o sea, volví y te digo, a todos nos queda subsistir. A todos nos queda trabajar y seguir adelante. Porque yo tampoco, o sea, yo me he abierto a decirte todo esto porque eso es lo que yo pienso.
Sí.
Pero no es que eso me mantiene a mí frustrado ni mucho menos. Yo sigo trabajando y yo no paro de trabajar. Y yo estoy muy feliz con todo lo que yo hago y, o sea... Pero al final, o sea, todos quisiéramos, tú entiendes, como ver a esos amigos de nosotros, eso romper, ¿me entiendes? Y poder ir sentarse en un escenario, en un MSG, ¿tú entiendes? Y ver a Pavel ahí. Eso quisiera yo,
¿me entiendes? Yo me imagino. Ay, Dios mío.
Sí, ¿por qué no?
Claro.
¿Por qué
claro
no? Si él sí. tiene lo que hace pero falta para
por
eso.
Por favor, por favor. Y promovería también que otros artistas vean la oportunidad de hacer.
Tú ves, mira, yo siento que con Manny Cruz uh-huh. ha pasado que su carrera ha crecido. Es un tipo trabajador incansable.
Sí.
Y yo siento que su carrera ha crecido muy bien y que va en un buen camino. Y yo creo que él está llenando está llenando el nicho que posiblemente se quedaba vacío si no llegaba él con el merengue dominicano, el merengue clásico dominicano. Claro, o sea, con su toque, obviamente, claro. Pero... Y lo mismo Daniel Santa Cruz, Gabriel también. O sea, son artistas que han hecho cosas y que tú los ves que están trabajando en otros países y que están haciendo escenario en otros sitios y que... Pero yo siento como que todavía aquí debería de dársele más valor a lo que están haciendo. Están haciendo algo muy bueno que años atrás, por ejemplo, lo hacía Sergio, años atrás lo hacía Eddie, y tú veías más una parafernalia alrededor de ellos funcionando que hacía que tú sintieras, wow, man, o sea, ¿cuánto está haciendo este tipo? ¿Cuánto ha crecido?
Sí, sí. Es un tema y la música, yo digo de todo. O sea, cuando te digo que oigo de todo es que qué sé yo, que mi hijo y yo podemos bailar un merengue, pero él se monta en el vehículo y de un momento a otro me dice, papi, ponme Fly Me to the Moon.
Aparece.
Ese carajito que tuviste hace un ratico. Y al final, igual yo siento como que voy en una batalla con alimentarlo de un...
Bueno,
de,
espérate, porque es que yo... Por un momento yo pensé que tú me dijiste que te iba a decir. El niño me dice, Titi me preguntó. Y yo dije,
no.
¿Qué vaina? ¿Para qué dónde va esta conversación? No. Me dijo, Fly Me to the Moon. Gracias, señores.
No. Que igual yo siento que voy en una batalla con ese tipo de cosas. Que, o sea, hay compañeritos del curso de mi hijo que se saben algunas canciones que a mí me escandalizan escuchar.
Claro.
A mí, o sea, yo soy un hombre viejo de 30 y cuánto, 36. O sea, y me escandaliza a mí escuchar. Y yo, hay compañeritos del curso de mi hijo que se la saben.
O sea, ¿qué maquinaria hay detrás de Toquilla, loco? ¿Tú no estás acostumbrado a que te pregunten a ti?
No. ¿Verdad? No, pero yo te respondo. Es que no sé qué decirte con eso. ¿Qué pasa conmigo? Yo no la consumo.
No, yo tampoco.
Yo no la escucho, yo oigo lo que oigo en la cosa con la que me topo en las redes, me topo con las noticias de, por ejemplo, reciente ella visitó a un grupo de trabajadoras sexuales y cuando hizo la visita a la cárcel de la Victoria, o Guanajayo Mujeres, no recuerdo, chulísimo. Lo que sí escucho a la gente que...
¿Sabes que Pavel tuvo formando una banda también en la cárcel una vez, Pavel Núñez?
No sabía, por
Fíjate.
Ejemplo.
Exacto, hace muchos años.
Por ejemplo.
Ok. O sea, bien. Que no es como que no hay otro artista que han hecho. Y
exacto.
Que han, no, pero se promociona más lo de ella, vamos a atacar.
Sí. Ah, no, claro que sí. O sea, todo lo que hace...
¿Cuál es la maquinaria
que hace
ella?
Se promueve más.
Sí, correcto. No lo entiendo.
Sí.
Bien, seguimos.
Yo pudiera entrar en un modo de conspiración.
Ajá, vamos a ver.
Un modo de conspiración. Abrí paréntesis, entonces estoy Jorge el Conspirador. Ella forma parte del movimiento de degradación social que persigue que la sociedad dominicana pierda sus valores y caiga a un punto en el que tenga que entregarse a cualquier otra potencia que le dé lo que el Estado no puede proveer. No, o sea, sé. O sea, no sé.
No, pero tú dijiste...
Porque lo pudiéramos ver de esa forma.
Tú dijiste ahorita, bueno, tal vez porque son la voz del pueblo. Yo creo que la voz del pueblo es Bulín 47. Para mí.
Sí.
Y a mí me gusta.
Sí.
A mí me gusta lo que él hace. Ok. Me gusta que él es realmente el dominicano que se ríe de su desgracia.
Sí.
Y que goza la cosa buena que hay a su alrededor. Esa para mí es la voz del pueblo. Pero yo no lo oigo a él igual que a Toquilla.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Ok.
No, bueno. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también pienso que sí hay personas que viven algunas realidades y lo que cantan es de las realidades que viven.
Uh-huh.
La de Bulín es la que Bulín ha cantado y ha contado. La de Toquicha, que hay cosas que yo no sé qué realidades son,
claro,
pero hay cosas con las que ella sí empezó cantando,
porque déjame
que son
que
sus realidades.
Quisiera ser un pez es una canción muy subjetiva,
sí,
o sea,
sí,
una canción que habla de muchas cosas muy profundas, vale decir, pero no por eso es una canción que degrada a ningún ser humano, ni mucho menos. Cuando tú la oyes es una poesía, y me parece genial.
Sí, Sí.
Pero no podemos, no podemos comenzar a desglosar una canción de ella aquí.
No, no hay forma. Okay. Yo no pudiera. No, yo me pongo colorado y me escandalizo y digo, Memo, no tenemos esta confianza para decir esta cantidad de malas palabras. Uh-huh. No sé. Yo, o sea, yo te entiendo y lo veo como tú. A mí me gusta mucho Mozart también y yo consumía en un momento. Yo consumía, había unos raperos cuando empezó el lápiz. Estaba Joa, que era un rapero súper talentoso en ese momento. Bueno, Decano es un rapero súper talentoso. Yo no sé si tú
has
tenido... Pues Decano es un tipo parecido a Nómico. Que Nómico yo creo que me imagino que tú sabes quién es.
Obvio.
Bueno, pues, bueno, Nómico de hecho tuvo... Yo me hubiese
Mariposas de Acero.
Mariposas de Acero. Uh-huh. Y Decano es un tipo parecido a... como esa línea de Nómico.
Ya.
De lirical de Nómico. Pero... yo lo que... es eso. Es como que hay realidades que la gente vive y las comparte, pero también no todos podemos excusarnos de eso. Uh-huh. O sea, esa no puede ser la excusa y la razón siempre.
Bueno.
Porque en algún momento esa realidad va a cambiar. De hecho, hay un corte de la conversación con Tony que rodó muchísimo y se compartió muchísimo, que es donde él dice eso.
La doble moral.
De la ES.
Claro.
Ese de la doble moral. La vida en el barrio no es... droga y cuero.
No, exactamente. No es claro que no. Por eso te dije ahorita, la voz del pueblo no necesariamente es la que habla de cosas obscenas y que te habla directamente y sin pelo en la lengua de lo que sea que esté pasando, de lo que sea el amor para una persona. Te habla de todo. Y para mí ese bullying 47,
sí,
que te tripea, te habla de lo que hay, y eso está bien. Para mí es... Y se ha pegado mucho también. O sea, tampoco es como que... Ay, el pobre está ahí sin hacer nada.
Sí, o sea.
Pero yo siento que él si vamos a eso de que ellos son la voz del pueblo, él es el primer exponente.
Sí, definitivamente. Y entonces, ¿cómo tú te haces...? Porque yo tengo esa batalla con mi hijo de 3 años. Pero, o sea, tú tienes una
adulto. Ah, no, mi hija oye de todo. Lo que me gusta y lo que no me gusta.
Y
no, yo no soy dueño de eso. No, pero bueno, no, de no la sea... parte de la parte buena que ella escucha.
Te escucho.
Entonces sí yo soy dueño, pero ella se va a su bonche y quiero oír su disparate, ¿vale? Yo le dije lo que yo pienso de eso ya, obviamente. Ya yo fui claro y conciso con relación a lo que yo opino de ese tipo de música, pero no, yo no puedo obligarla a ella que escuche una u otra cosa específicamente.
Pero tú sí, pero o sea, tú sí le has cultivado por lo menos el
he
otro
tratado,
lado.
Claro, he tratado. He tratado. Me decía el otro día, diablo, vino Michael Bublé a donde ella está viviendo ahora. Vino Michael Bublé y yo estaba inclusive invitando a alguien a que fuera conmigo porque no, obviamente no iba a ir solo para un concierto de Michael Bublé.
Claro.
Y ninguna de mis amigas quisieron ir. O sea, ni yo pagándole la entrada. Sí, dije, bueno, por lo menos ella quería ir.
Exacto.
Y estaba dispuesta a pagarle una entrada a alguien. Yo le dije, tú tienes que redefinir tu grupo de amigos,
claro,
le dije.
Tiene que buscar,
porque no puede ser que no haya una, bien.
Coño, que hasta por solidaridad.
Coño, bueno, por hacerte el favor.
Pues, vamos, voy contigo, sí, para que no vaya sola.
Pero no hubo.
Qué
pero yo te apuesto a ti que si hubiese sido un concierto de Bad Bunny, van toditas.
Sí.
¿No entiendes? Todas. Y más si tú le dices que la va a invitar. O sea, ni se diga. Esa va enferma.
Sí, esa va enferma.
Sí.
Que ese tipo, yo te voy a decir algo, yo me voy a atrever a compartirte una entrevista que vi de él.
Uh-huh.
Para que en un momento que tú sientas que tiene tiempo de ocio.
Claro, mata difícil eso.
Óyeme, yo siento que,
no
que
vayas
nada
a
de
pensar,
lo que él,
yo
que
ni
él
lo,
hace improvisado.
Ni lo detesto, ni hablo tampoco, o sea, a mí simplemente no me gusta lo
no,
que él
es
hace.
Claro.
Claro, eso es una cuestión personal. Y yo dije, de hecho a mí me dijeron, el tipo va a comenzar a trabajar en cine. Y dije, ay señor, que le vaya bien. Porque tú te imaginas que el tipo sea un tolete de actor.
Sí.
¿Eh? No es, lamentablemente. Pero bueno, porque por ejemplo, Will Smith comenzó con la música. Uf. Es un cantante súper cool. Y van a hacer canciones muy chulas. Se dedicó a cine después. Y pues dejó de lado la música. Entonces yo veía esa posibilidad y decía, ay señor, por favor. Pero no buen actor tampoco. Qué maldita vaina.
No buen actor, no. Bueno, no.
No, es malo, es malo.
Exacto.
Es malo, el pobre. Pero increíblemente, o sea... Fíjate que ya estaba en... Bueno, dicen por ahí que va a ser una película de Marvel de superhéroe. Hizo la de Brad Pitt, esta de Bullet Train. O sea, es malo. Y tuvo un personaje con nombre y contexto en una película de Brad Pitt. lo que hace la fama, el negocio es business. Está bien, yo lo felicito. Y no, vuelvo, no le deseo mal, nada de esa vaina. Yo simplemente no lo oigo, ni lo promuevo, ni mucho menos. No es lo mío, ¿me entiendes? Es una moda nueva que hay de gente que... Diablo, mejor compositor del año. Cuando a mí me dicen eso, ya me da un dolor de cabeza. Mejor compositor del año, no. El tipo que más ha vendido. Tú me dices el tipo que más ha vendido, yo te digo, cool, está bien, ok. Eso es lo que está yendo. Pero no me digas que es mejor compositor del año, porque hay tanta gente que son poetas por ahí, que han escrito canciones que tú la oyes y tú tienes que obligado a llorar. Y no llorar por lo mala que es, como me pasa a mí cuando me ponen algo de él. Pero, vuelvo y te digo, o sea, el mundo está raro. Está,
y es un fenómeno. O sea, es de verdad, es un fenómeno.
Ahí va, el sol sale para todos.
El sol sale para todos. En algún momento hablamos de los cajones y yo creo que quizá, sácame de este error, pero algo que definitivamente te saca de cualquier caja en la que quien sea te pudiera poner como actor... un personaje que tú hiciste en una película que no ha salido. El app
salió.
El app salió ya. Sí, ya. Ah, pues yo, claro. Que yo lo que estoy hablando disparate.
No. Salió hace poco. Duró creo que fueron como 3 semanas en Caribbean y después luego un mes y algo duró en Palacio. Es una película dirigida por Tabaré Blanchard. Sí. Un libreto, una idea original de Isaac Saviñón, de Panky. Que luego se desarrolló con otros escritores, con Gustavo López, con el mismo Tabaré también, que participó en la escritura del libreto que llegó a pantalla. Uh-huh. Y es una película de crimen tecnológico, de cosas que se hablan hoy día, de WhatsApp, de qué pasaría si todo el mundo pudiera tener acceso a tu WhatsApp para ver lo que tú escribes y lo que tú has borrado. Esa es la premisa más dura, lo que tú has borrado. Si todo el mundo puede ver lo que tú has borrado, ahí está el problema grande. ¿Qué pasaría en el mundo si todo el mundo tuviera acceso a la información así? Entonces, eso es lo que propone la película, que me parece una propuesta muy atrevida y muy diferente, innovadora. Y la película eventualmente saldrá a plataforma digital. O sea que ahí la podrás ver. Es diferente porque me afeitaron la cabeza. Yo he hecho villano anterior a eso también. Pero este es un villano muy, muy singular por eso mismo. Porque es un tipo, es un matón que ya está de salida. Cansado, alto, y le toca, tú sabes, anotarse a este tipo que él entendía que iba a ser una cosa muy fácil. Y bueno, ahí el desarrollo de la película.
Qué cool. Hay otras películas en las que tú tienes varias películas que salieron recientes o que salen este año que no habían salido.
Ahora mismo hay, yo creo que dos que no han salido aún. Y que están todavía en edición, en producción. Hay una que en la que yo hago voces, que es una película animada, que no puedo hablar mucho de eso porque ese va a ser un tolete de película el año que viene. Y es algún proyecto de... Bueno, ha tomado 3 años. Ha tomado 3 años la animación y todo eso.
¿El local?
El local, sí.
Es de una gente que yo quiero, ha estado aquí. Yo te voy a preguntar, ¿tú has hecho voces para esa persona, para productos de esa persona antes?
No.
Ok.
No.
A ver, no, estaba pensando en Anja.
Bueno, lo hablaremos en privado ahorita. Sí, pero por ya el favor. Año, ya, déjame ver, el año que viene.
Estamos en el 23.
No, yo creo que es en este año ya. En verano de este año, muy probablemente ya sale la película. Por lo tanto, yo hablar de ella ahora sería como un atrevimiento de mi parte. Pero también hay otra que se llama Secreto, que es una película que se lleva a cabo en los años de Balaguer. Sobre un guardia retirado que la mujer se enferma, él necesita dinero, se mete con unos tipos a un robo y eso. Y luego a los tipos lo agarran, él logra escaparse y él se queda guardando el motín, el dinero. Pero como la esposa está enferma, él comienza a gastar el dinero. Y luego ya lo que queda ahí es, tú sabes, menos de lo que él tenía que darle a cada uno. Entonces él vive con la mujer fallece y él se queda con el miedo de que los tipos vengan a buscarlo. Y todo lo que pasa a partir de que una joven llega a la casa a limpiar la casa y todo eso. Entonces, esa es una película también muy interesante de Tito Rodríguez, el mismo director de Padre se Busca, que salió este año también con Johnny Estrella, con Verónica Montes, con Lisbeth Santos y con Yaritza Reyes.
O sea, que la vida, de alguna forma, Memo, la vida te enseñó que el paso adecuado fue el que te dijo Dominic.
Oh, claro. No. Es que cuando... Al final, nosotros tenemos 18 años juntos.
Sí.
Entonces, ¿quién mejor que ella? Me conoce a mí, mi interior de verdad.
Claro.
Ella sabía qué era lo que había que hacer. En ese momento en el que nosotros estábamos allá y yo estaba, tú entiendes, debatiendo qué diablo era lo que yo iba a inventar para yo poder seguir en ese plan que yo tenía. Y ella lo veía y decía,
este no es el camino.
Este se odió. Este se vuelve loco aquí. Mira, recoge. Vamos a comprar cajas y vamos a comenzar a meter cosas. Y todavía dentro de esa recogedera y todo eso, yo estaba un poco perdido. No era en depresión, como te dije.
Sí.
No es que no he pasado por alguna depresión en algún momento, pero en ese momento no fue eso. Era más como debatido, como sí. Abatido, perdón. Sí. Como abatido.
Sí. Te entiendo por completo. Tú estabas diciendo algo de las películas y me quedé, diablo, tú ves, yo cerré esto y no anoté. Dios mío, tenía varios episodios que no me pasaba esto, que me quedaba en blanco con una pregunta pendiente
por hacer. Personaje malo, de antagónico.
De los personajes. Secreto. Esa vendría siendo la segunda vez que tú haces un papel en una película de época, digamos, porque estaba pensando en otro personaje, pero tu otro personaje fue Antonio de la Maza.
Tabito de la Maza. En Exacto. La fiesta del Chivo era un personaje de época, era un personaje sí. que ya con una historia que la gente conoce real. De hecho, yo sigo en contacto con parte de su familia.
Sí.
Sí, full. Bueno, todavía no nos hablamos y todo eso, y somos muy, muy cercanos a partir de la película.
Exacto. O sea, a partir de la película tú estableciste esa Ajá. relación. Me imagino que quizá hiciste alguna entrevista formal o informal con ellos para.
No, por las redes no. Ah. No hizo falta, porque el personaje realmente sí. estaba muy claro, muy bien escrito, y tú constatar con la historia real. No era nada difícil. Y entonces no estábamos tampoco haciendo una historia real necesariamente, sino sí. un libro de ficción, una novela,
basada que es La Fiesta del Chivo,
basada en hechos reales. O sea que lo que fuera que se iba a hacer era lo que estaba escrito ahí.
Ok. Que Tabito es, para quienes no lo recuerdan.
Octavio de la Maza, hermano de Antonio de la Maza, uno de los que justiciaron al jefe,
sí.
a Rafael Leonidas Trujillo.
Y
que una de las razones por la que Antonio entró en el movimiento para matar al presidente fue por la muerte de su hermano, exacto.
Que era piloto.
Piloto y trujillista hasta la muerte.
Exacto.
Hasta la muerte, literalmente.
Sí. Sí, que hay gente a la que no le gusta cuando yo menciono esto, pero yo creo que es un muy buen ejemplo de que algunos de los puntos históricos de quiebre parten de esfuerzos motivados por la individualidad, porque Antonio entró al movimiento por la muerte de su hermano, que fue asesinado por la tiranía.
Exacto.
O sea, complicado. La historia es maravillosa. No los procesos que pasamos, pero poder conocerla es bien rico.
Sí.
De verdad. Yo te tengo súper marcado porque me acordé. Te tengo como marcado y viéndote como con el uniforme khaki, creo,
de
piloto. Sí, lo recuerdo súper claro. Yo creo que la Fiesta del Chivo está en alguna plataforma digital.
Sí, no me equivoco, pero está.
Se consigue
ya hoy día.
Sí, imagínate hoy esto. Día se consigue. Eso es una película que mucha gente debería ver.
Bueno, sí, tomando en cuenta, vuelvo y digo, que sí. es una novela sí. y que la parte de Urania no es una parte real que sucedió, aunque situaciones como esas sí pasaban.
Exacto.
Hay mucha verdad dentro de la película, pero sigue siendo una novela.
Pero a mí me gusta porque motiva a la gente a buscar más información.
Sí.
A mí me pasó con el ¿cómo se llama? La serie en la que Andrés Parra hace el papel de Chávez, una serie venezolana.
No sé. Yo no soy muy de serie, perdón.
Es casi una novela, una serie venezolana. Yo creo que es una novela realmente, porque es una serie como está colgada Pasión de Gavinales en Netflix. voy a buscar ese nombre, Dios mío, lo voy a buscar, porque eso me caí ahí y me hizo caer en un hoyo negro de la historia de Venezuela. Y me confirmó también que todos los países de América tenemos una historia, si no idéntica,
bueno,
muy parecida.
Sí, pero todos los países tienen su historia. Y la verdad es que uno le pasa la manito por encima cuando uno está en el colegio sin saber lo interesante. Y en ese momento uno no está en esa vaina. Le sí. toca a uno después, cuando uno se va de viaje, decir, ¿por qué yo no presté más atención en clase de francés? Ahora estoy pasando trabajo aquí. ¿Tú entiendes? Sí, y mira, o sea, yo estuve recientemente en Francia.
Sí.
Y comenzamos a escuchar de la historia de Napoleón, no solamente en los inválidos, que es donde está él enterrado, uh-huh. sino también en los museos con las fotos y todo eso. Y tú vas escuchando, cuando tú te coges esos tours con el audio, sí. los cuadros donde él sale y te van contando la historia de él, y tú dices, no, yo tengo que leer esto obligado. Yo tengo que buscar alguna película. Porque es tan profundo y tan interesante que todavía hoy día... tácticas de guerra que usaba ese tipo en aquel entonces todavía se usan hoy día. ¿Cómo puede ser posible que una persona, tú entiendes, tuviera una visión tan adelantada? Okay. Y sí, todos los países tienen historia y nosotros la desechamos un poco porque salimos de fecha y de hechos específicos en el colegio para llenar un examen sin saber lo chulo que es cuando tú okay. conoces y puedes después luego ya más grandecito ya visitar esos sitios.
No, y tener conversaciones, o sea, que tú puedes sentarte con una persona a hablar de lo que sea, a los muchachos que están viendo, al que le llevamos por lo menos 10, 15 años, si usted está aquí, llegó por error, qué bueno que se quedó, lea, que cuando usted va a visitar a su suegro y usted le puede hablar a su suegro de historia, es muy interesante.
Hay un comercial argentino por ahí, muy bueno, y no sé si tú lo has visto, ni siquiera me acuerdo de qué ahora mismo, uh-huh. pero el tipo llega a la casa y lo recibe la abuela y le dice, me dice tu novia, porque uh-huh. el tipo la primera vez que va a visitar a la novia, me dice fulana que te gusta tocar guitarra. Y dice el tipo, sí, toco tango. ¡Ay, tango!
Exacto.
Y dice, sí, yo lo mezclo con rock. Y dice el hermanito, ¿con rock? Y sí. el tipo comienza a lanzar liniecita, tú sabes, comienza a enamorar sí, a toda la familia. Entonces, yo me acuerdo que era como que ellas se hacían algo así en el pelo. Y ya al final, el papá, que es el último que falta, le dice, ¿y qué tú estudias? Como, ¿cómo se dice? Medicinas. Medicina, dice, sí, anestesiología, es buenísimo.
Yo, mira, ahora que yo en algún momento me habré cruzado con ese comercial,
muy bueno, muy bueno.
Me suena mucho. Diablo. Memo, me pasó lo mismo ahora, tenía otra cosa en la cabeza que te iba a preguntar, pero se me olvidó.
No problema, yo hablo mucho, eso es lo que pasa.
No, y eso es lo bueno de esto y lo que yo agradezco.
Tú editas, porque te bajo de eso y tú editas.
No, eso va. Lo único que yo edito es cuando me paro. Ejemplo de que yo no edito que en la conversación con José no se oye cuando yo digo, tenemos que hacer una pequeña pausa porque yo me estoy orinando. Creo que eso no se escuchó en ese episodio.
Pero era porque tú no estabas cerca del micrófono, no porque lo cortaste.
Sí. No, yo creo que yo trato de que... La única vez que yo he tenido que editar algo es porque hubo una invitada que me lo pidió.
Ok.
Que yo no lo entendí, pero igual...
Sí, claro.
Yo lo que quiero es que tú te sientas cómoda o cómodo viniendo aquí y podamos hablar tranquilo. Bueno, pues perfecto. ¿Hay algo nuevo, reciente que venga contigo?
Bueno.
Una de las películas que hablamos.
No, esas dos películas yo la verdad que las estoy esperando por minuto. De hecho, yo estoy esperando ver... Ya yo vi un primer corte de Secreto, que le faltaban muchas cosas, obviamente. Uh-huh. Y estoy loco por ver ya un segundo con Tito, con el director. Aparte de eso, la que te dije animada... Me muero. Yo, de verdad, loco.
Yo quiero terminar para que hablemos de eso.
Sí, yo vi un... Te estoy diciendo, menos de una escena yo vi.
Sí.
Y me quedé con la boca abierta. O sea, de verdad, eso va a ser... Va a dar mucho de qué hablar esa película. En esa película yo hice voces,
sí.
pero también fui el director vocal. O sea, yo, el coach de actuación, por decir así, de todos los artistas que estuvieron ahí. Que son muchos y muchos de ellos muy importantes. Entonces eso también va a llamar mucho la atención.
Qué cool. Esa es... Tú has tenido otros roles de coach de actuación. Yo creo que en Sofía Globito tú lo...
Sí,
lo
con... Bueno, a ella yo la conocí en ese proyecto. A Bianca la conocí en el proyecto que okay. te estoy diciendo. La oí por primera vez grabando frente al micrófono, haciendo personajes y eso. Y dije, me encanta esta jeva. ¿Qué talentosa es? Y de ahí entonces vinieron las conversaciones de, bueno, mira, si tú hiciste esto, yo quiero que tú hagas esto en mi programa. Y al principio dije que no. Yo no soy, ¿qué coach de actuación y coach de actuación? Eso es para gente que se han graduado y que saben de eso. Pero al nosotros dos ser muy amigos y yo conocer también el personaje, pues entonces se cae de la mata. Y la verdad es que yo siento que con ella... estamos trayendo a un personaje refrescante para los niños.
Sí.
Y que hace falta. Hace mucha falta. Entonces, por eso mi apoyo incondicional ahí.
Yo cada vez que hay oportunidad trato de que el bebé lo vea porque mi niñez fue, de los recuerdos más bonitos que yo tengo de mi niñez, es La Pinky, el mismo club de Icha, en un momento Nube Luz. O sea...
Ay, por cierto, estaba Scarlett Ortiz aquí. Sí. Scarlett era parte de Nube Luz en un momento. Y estaba aquí filmando una película con Archie López ahora.
Qué cool, qué cool. Memo, de verdad, gracias por venir.
Lo siempre mismo bien.
Que le digo a todos mis invitados, la primera invitación no anula las siguientes.
Ah, no. Por mí. Si tú tienes más cosas que hablar.
Seguro.
Ah, bueno.
Seguro. Olvídate. Seguro que sí. Seguro
no, papá, que sí. Y seguimos. Ah.
Un placer.
Gracias, Jorge. Gracias por la invitación, de verdad.
A ustedes, si llegaron hasta aquí, pues lo mejor que pueden hacer para... aportar a este podcast es compartir el episodio. Esa es la mejor forma de respaldo que tienen y respaldar también a los anunciantes que tenemos en el podcast. Cuando compartan el episodio, etiqueten a Memo como José Guillermo. Así mismo está todo junto, José Guillermo.
José Guillermo. No porque no quiero que me digan Memo, sino sí. Porque ese es mi nombre.
Ahí lo pueden encontrar en Instagram y nada, gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.